estación de radio.
El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Las manos abren el barro de la esperanza. Un alfarero silba dándole forma. Está cambiando el cerro, cambia la historia. Pero no cambia el tiempo ni cambia el alma.
Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando.
Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra Gulli y estamos en Sumando, no restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Junto a mí,
Dora Mancilla, y está hermoso el día. Y también la producción.
En la producción está Anabela Benvenuto, Darío Galeán, y quien me opera es
sí.
Martín
Raff. Muy bien, buen día Martín, ¿cómo estás? Bueno, comenzamos con el picadito.
Picaditos, sí, nacionales.
Bueno, la oposición es una hoguera de vanidades. No hay un líder. El senador cordobés Luis Juez consideró que la falta de un líder es el déficit que tienen los opositores. Tampoco hay que amontonar candidatos como vas en camión para tratar de ganar las elecciones, porque eso es malo, aseguró. Y agregó, muchos que dicen ser opositores, pero van y vienen constantemente.
No hubo acuerdo y continúa el paro de papel prensa. El secretario gremial de papel prensa, Roberto Gavito, confirmó el fracaso de la audiencia conciliatoria con la empresa para resolver el aumento de salario que los empleados están solicitando y ratificó la medida de fuerza por tiempo indeterminado.
Destacan la necesidad de fomentar mano de obra calificada. El ministro de Trabajo rescató el rol del Estado en impulsar el desarrollo económico. No es casual que una Argentina que retoma la idea de la producción y el trabajo estimule otra vez la educación técnica y otra vez surge la idea de los oficios.
Internacionales. La perforadora llegó hasta los mineros y comenzó la etapa final de rescate. La perforadora 130 del plan B de rescate de los 33 mineros que están atrapados bajo la tierra desde el 5 de agosto en la mina de San José, en la localidad chilena de Copiapó, llegó ayer a la galería donde permanecen los operarios e inició la etapa final para sacarlos a la superficie.
Correa le agradeció a Kirchner la solidaridad de la UNASUR. El presidente de Ecuador le agradeció al secretario general de la UNASUR el apoyo demostrado por el organismo regional en la defensa de la democracia de su país, ante la tentativa de derrocar a su gobierno el último 30 de septiembre, ensayo perpetrado por sector opositor en medio de una protesta de la policía ecuatoriana.
Celebran asignación de Liao Xiaobo al Nobel y fueron detenidos. Decenas de ciudadanos del país asiático, China, que pretendían festejar la designación del Nobel de la Paz de su compatriota, fueron arrestados por la policía. En tanto, informaron que algunos profesores y bloggers que habían expresado satisfacción por el premio de Liu fueron bloqueados por agentes de Pekín. Uh-huh. Bueno, y esas son todas las noticias. Uh-huh. Vamos a recordar el número de la radio, Dora.
Sí. 4-666-559.
O si querés mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359. Bueno, y ahora vamos al track de anunciantes.
Espacio publicitario.
Auspician este programa.
Comisión de Asociados de Moreno del Banco Credicop, Asociación de Comunicadores y Profesionales de Moreno, La Casa de las Máquinas de Coser, representante exclusivo Jack, Máquinas Rectas, Collaretas, Overlock, hilos elásticos. De la calle España 271, entre Merlo e Independencia. El teléfono es 0237-460-2222. Estudio Jurídico Dr. Greenblatt, Asociados. Civil, Familia, Divorcios, Penal, Excarcelaciones. Comunicarse al teléfono 0237-4667-732. Lunes a miércoles, de 17 a 20 horas. En la calle es Nemesio Álvarez, 14. Piso primero, departamento I.
Sumando, construimos un país solidario y cooperativo.
Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Unos son tierra menuda, otros la raíz del trigo, otros son piedras dispersas en la orillita del río. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Cuántas veces, más allá del sembradío, en la fragua de las tardes, fueron a templar su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Sagrada misión del hombre, nieve, sol y sacrificio, morir sembrando la vida, vivir templando su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. Nunca muertos, si dormidos, nunca muertos, si dormidos. Campesino, campesino, nunca muertos, si dormidos. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, nunca muertos si dormidos, nunca muertos si dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino, por ti canto, campesino.
No dividimos ni restamos. Sumamos y multiplicamos.
Ya no llueve más, hay olor a flor y a tierra mojada. Me decido a ser pluma en tus manos.
Sí. Bueno, estamos preparando ya la segunda parte de nuestro segundo bloque. Escuchamos de Atahualpa Yupanqui, Campesino. Y ahora vamos a ver, vamos a escuchar el track del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, de Edgardo Form, que va a hablar sobre el tema del UNASUR y el golpe del Ecuador.
El fallido golpe, por suerte, de Estado del Ecuador.
Perfecto.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form.
A una semana de ocurridos los hechos, hay todavía quienes debaten si hubo una crisis institucional o un intento de golpe de Estado en el Ecuador. Creemos que claramente se trató de un intento por destituir al presidente constitucional Rafael Correa. ¿De qué otro modo, si no, puede llamarse al hecho de agredir físicamente al primer mandatario, arrojarle gases lacrimógenos en pleno rostro, retenerlo por 12 horas, que un comando especial lo rescate tras un intenso tiroteo, además de cerrar aeropuertos y de copar la televisión pública? ¿De qué otro modo, si no, de intento de golpe? A diferencia de otros tiempos, la llamada restauración conservadora pudo detenerse por la respuesta del pueblo movilizado en las calles, dispuesto a defender a Correa, por el arrojo del propio presidente Correa en la forma en que enfrentó la situación y por los rápidos reflejos y el contundente compromiso democrático de la UNASUR. Esta última, la Unión de Naciones Suramericanas, merece un párrafo aparte. La rápida acción de los presidentes de la región contrastó con la quietud y la tibieza de la OEA y de los Estados Unidos. Y además tuvo un plus. Los mandatarios de Colombia, Perú y Chile, que no están englobados precisamente en el ala progresista del subcontinente, no escatimaron su apoyo, sino todo lo contrario. El fracasado intento de golpe no puede leerse con los parámetros clásicos de los golpes de Estado perpetrados durante los años 70. La doctrina de la seguridad nacional, si bien no se guardó del todo en el baúl de los recuerdos, adoptó nuevas formas, más sutiles, si se quiere. Hoy las realidades regionales y las particularidades de los procesos de cambio en cada país de América del Sur hace que los hechos sean más complejos. Esa derecha oligárquica que hoy de alguna forma ve acotados sus intereses económicos, por lo que despectivamente llama gobiernos populistas, también fue complejizando y haciendo más sutil las formas de dominación. Y es en este punto donde los medios de comunicación adquieren un papel relevante. Los sectores dominantes del continente logran imponer sobre el conjunto de la sociedad sus valores, su pensamiento y su forma de ver el mundo a través de la hegemonía del sentido común, claro, el de ellos. Y esto lo hacen a través de los medios masivos de comunicación. No es casual que también en Ecuador uno de los debates que atraviesa la sociedad sea precisamente una ley de medios muy similar a la de nuestro país. Se lo dejo para que lo piense, esté muy atento y me despido hasta el próximo encuentro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Form.
Thank you.
tema de Luna Sur es un tema que sigue candente con respecto a la reacción inmediata que tuvo por este intento de golpe, que así lo vamos a denominar en este programa, porque para nosotros es eso, ¿no? Un intento de golpe, no solamente al Ecuador, sino también a Luna Sur, ¿no?
A toda Suramérica, me parece, ¿no? Lo mismo ocurrió en Honduras, que fue terrible lo que pasó ahí. Y siguen matando, incluso siguen matando periodistas, así que mirá qué drama, ¿no?
Sí, bueno, y hay que destacar el tema de la prensa en cuanto a los canales públicos, cómo hicieron una cadena en el ¿cómo se llama? En América del Sur para poder contar lo que estaba pasando. Y eso fue un poco, yo creo, ¿no? En mi criterio, fue un poco lo que paró también esta embestida contra Correa. Después hablaban esta semana que se quejaban el uso de la cadena nacional, ¿no?
Sí.
Bueno, y está con nosotros Daniel. Sí. Ha llegado porque llegó tarde. Perdió el colectivo.
Mirá, lo mandás al frente.
Bueno, pero no lo habíamos anunciado al principio, sí. Entonces la audiencia que nos sigue sabía que no estaba.
La cuestión es que llegó.
Buen día, Daniel. Bueno, así que...
Con respecto, ¿qué opinión tenés con respecto al fallido golpe de Estado de Ecuador?
Y yo lo veo como manotazos de ahogado de la oligarquía, ¿no? De cada país, como que se ven ya abatidos por los gobiernos progresistas que intentan políticas para todos, no solo para ellos, para las corporaciones y para los medios hegemónicos. Y los veo como eso, como un intento de querer seguir ahí arriba y no trabajar para el pueblo.
Claro, exacto. Sí, yo pienso también lo mismo.
Ay, indudablemente. Son dos optimismos.
E incluso mucha gente negaba que era un golpe de Estado. Decían que era una movilización de la policía.
Una rebelión
policial. Una rebelión policial, exacto. Minimizaban eso. A tal punto que creo que el domingo pasado yo había dicho que se vio por televisión cuando tiraron esa bomba de humo que fue
bomba de gas lacrimógeno.
Que fue terrible, sí. Fue tremendo.
Bueno, yo les digo que ustedes dos son muy optimistas, la verdad. Me alegro que sean mis compañeros, yo no soy tan optimista. A mí no me parece que sea manotazos de ahogado, sino creo que se está reestructurando las oligarquías porque están todos en defensa del sistema capitalista. Esto lo veo también en lo expresa el premio Nobel, es decir, los premios Nobel, ¿no? Darle a Vargas Llosa, que era un izquierdista que pasó a la derecha, y darle a Xian Lu,
disidente chino,
que es un disidente supuestamente de lo que es el sistema comunista chino, que no es igual al que era de la Unión Soviética. Para mí es como todo un rearme de las derechas ante este embate, ¿no?, de querer construirse y fomentarse, ¿no?, fortalecerse en América del Sur estos gobiernos que se están protegiendo, y lo que pasa también en Brasil.
Claro, sí.
Que en Brasil le está costando mucho poder tener otro gobierno, la fracción de Lula, ¿no?, que también es progresista en sentido popular, ¿no?, nacional popular. Entonces no, ojalá de verdad, de corazón quisiera que sea unos manotazos de ahogado, pero no tenemos que olvidarnos que siguen apretándonos, porque viste lo del FMI, Fondo Monetario, está enojado,
totalmente.
Dice que el gobierno de Kirchner y Cristina Kirchner no los dejan monitorear en el país. El problema está es que ellos, al haber pagado la deuda, no están obligados a que lo monitoreen. Sí, por ser miembros del grupo del FMI, por ser socios del Fondo Monetario. Entonces ellos le envían, el gobierno argentino envía los índices de cómo va la economía. Lo que no quiere es que vengan
a monitorear, ¿no?
Y a todo el circo que significa eso, ¿no?
Sí, por supuesto, sí. Así que esta mujer ha tenido una dignidad extraordinaria cuando se plantó también frente a la Angela Merkel, ¿no? Así que dijo... además, otra cosa. También es que tienen también la gran prensa a favor de ellos.
Claro.
Y ya no es un cuarto poder. Yo creo que está más adelante el tercero o el segundo poder. Es la prensa actualmente, porque toda la gente lee, toda la gente se entera por televisión, por la radio, pero sobre todo por la televisión y por la prensa escrita.
Sí, vos date cuenta que el otro día Brigger en Visión 7 Internacional comentaba que una semana antes que le hicieran el golpe de Estado a Correa, sí, había salido una ley mucho más importante todavía de lo que pasó, que esta ley que no tenía tanto asidero económico, incidencia en la cuestión de la estructura económica como la del anterior. ¿Qué fue? Que sacarle el derecho a los bancos a tener inversiones en los medios de comunicación en Ecuador. Y eso fue la plataforma de despegue para este golpe que, según lo que dice Correa, que ayer estuvo hablando, que sigue diciendo que este golpe no terminó. Están en un impas, pero que tienen que fortalecerse el pueblo para defenderse.
Así que nosotros tenemos que estar muy atentos.
Sí.
Sí, eso sí.
Sí, yo creo que eso es así. Bueno, entonces vamos a una pausa, un tema musical, y seguimos.
Las manos abren el barro de la esperanza. Un alfarero silba dándole forma. Está cambiando el cerro, cambia la historia. Pero no cambia el tiempo ni cambia el alma. Las manos abren el barro de la esperanza. Paisajes milenarios quedan inciertos. Colores de la quebrada mueren airosos. En esas ollas firmes de bruscos sueños. Mamá, Pachamama, Pachamama. Nuevos senderos, las huellas de guanacos marcando casos, y el alfarero estira todo el silencio. Las manos abren el barro de la esperanza, tantas postergaciones, plazas de el fuego eterno de los encerros que le pusieron música a la quebrada. Mamá, Pachamama, Pachamama.
Mamá, Pachamama, contrarrestando egoísmo. Multiplicamos nuestras fuerzas.
Preciso comer con la panza dolida de los pibes que comen cuando pueden.
FM Moreno.
Estación de radio.
Estación de radio.
Domingos, de 22 a 24.
De para tres.
Con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio.
Feria del Libro de Moreno,
2010,
del 20 al 23 de octubre.
La historia se construye entre todos.
Escritores de Moreno presentan sus libros,
charlas, talleres y muestras permanentes,
espectáculos al aire libre,
títeres,
películas, radio en vivo, músicos y bandas en vivo, esculturas de dinosaurios en tamaño real.
Feria del Libro de Moreno.
Visitas para escuelas.
Todo con entrada libre y gratuita.
Feria del Libro de Moreno.
Del 20 al 23 de octubre.
Abierto todo el día desde las 9 horas.
En la Iglesia de Guadalupe, Florencio Molina Campos y Victorica. Organizan docentes y bibliotecarios de Moreno. Visita nuestra web
www.feriadellibromoreno.com.ar.
Búscanos también en Facebook.
La historia se construye entre todos.
Aquí Perú, un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno.
Se llama Perú, con P de patria.
Aquí Perú, los sabores, los sonidos y las voces de la comunidad peruana. Domingos, de 12 a 14, por tu estación de radio.
Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo.
Vente pa' aquí a charlar un poquito.
Bueno, vamos a recordar los números de la radio. ¿Nos pueden llamar al...?
Sí, al 0237-466-6559 o mandar un mensaje al 1561-54-0359.
Bueno, así que esperamos que nos hablen.
Sí. Bueno, ¿qué tema tenemos ahora,
sí,
Ari?
Sí, nosotros tenemos ahora el tema, el encuentro de la presidenta Cristina Fernández con Angela Merkel, es decir, la primera ministra de Alemania, que estuvo la semana pasada nuestra presidenta. Así que...
Sí, recordemos a, sí. A la audiencia que la presidenta de la Nación está haciendo un viaje oficial a Alemania. Entre ellos, el motivo ha sido la inauguración del pabellón argentino en la Feria Internacional del Libro.
Sí, que es la feria más grande a nivel mundial.
A nivel mundial. Exacto. Y que por primera vez un presidente de la Nación inauguraba la feria. Un claro, extranjero, sí, sí. ¿No? Es decir, la habían invitado a ella, la habían hecho la apertura, había estado la primera ministra Merkel y después le pidieron que por favor dijera unas palabras y diera por inaugurada la sección donde estaban ellos, ¿no? La Argentina. En este marco hubo una reunión.
Sí, Dani, ¿qué te parece?
Bueno, los temas que se tocaron más que nada en esa reunión fueron la renegociación de las deudas argentinas con el organismo internacional, ¿no? Especialmente la deuda de 6.700 millones con el Club París, el tratamiento de las consecuencias del cambio climático, las restricciones de ingreso a la carne argentina y la inauguración de la primera filial latinoamericana del Instituto Max Planck en Buenos Aires, en las seis bodegas Geol. Entre otras cuestiones, ¿no? Que circularon en la mesa.
Sí, buenísimo. Y hay una cosa un poco risueña, ¿no? Sirvieron como un plato extraordinariamente bueno, carne y puré de papas. Y algunos periodistas de la radio decía, bueno, lo miraba, dice que comió muy poco nuestra presidenta. Y entonces dice que miraba el plato y decía... Y sí, yo esto todos los días lo como en mi país, así que no me voy a hacer problema.
Para mí fue en honor a la carne argentina, porque como sí. Uno de los temas a tocar era la restricción de la carne argentina a Europa.
A Europa, sí.
Es que
sí,
verdaderamente
sí,
sí. Ir a Europa y comer carne, yo ni loca por la mucca pazza, como dicen los tanos, ¿viste? La vaca loca, yo no como carne en Europa, pero si fuera así, bueno. No comería. Así que si no es argentina, no como carne.
Como dice, sí. Eso tendría que Jorge Luz, claro. Jorge Luz Argentina.
Carne argentina.
Sí, bueno, yo sin embargo comí, cuando fui a España comí.
No, yo no. Cuando fui a Italia no comí carne. La vaca loca, no.
Ni me acordaba de la vaca loca, yo tenía ganas de comer carne.
No, ahora unos mariscos yo te como.
Bueno, sí.
Bueno, pero lo importante también del encuentro que tuvo con la...
Con la Angela Merkel.
Con Angela Merkel fue el hecho de la negociación para pagar ya definitivamente al Club de París y esta diferencia que hay, porque lo que Argentina dice que debe, 6.000, ¿cuánto habías dicho?
6.900.
6.700 millones.
Sí, bueno, y ellos reclaman 7.700 millones de dólares. Hay 1.000 millones de dólares que están negociando y la posibilidad de pagarlo, ¿no? Y si se paga todo, esto ya sería el desendeudamiento casi total a nivel de los organismos oficiales y nos quedaría solamente seguir pagando los bonos que fueron puestos en el canje y en el doble canje. Entonces, Argentina económicamente estaría mejor posicionada.
Muy bien. Claro, sí, por supuesto. Yo particularmente, no pagaría la deuda, honestamente. ¿Eh? Esa es mi opinión, no pagaría la deuda. Porque antes de pagar una deuda así, tan terrible, tan tremendamente, ¿cómo puedo decirte? Especulativa, porque acordate que la deuda fue hecha en primer lugar por la compra de armas de parte de la del gobierno o desgobierno, diría yo, de la última dictadura militar. Así que yo, a mi modo de ver, me parece que tendríamos que hacer un recuento, hacer una investigación de lo que realmente es la verdadera deuda nuestra.
Bueno, pero yo en eso yo entiendo lo que dice Cristina Fernández de Kirchner cuando sí. Dice nosotros cumplamos con nuestras obligaciones y sí. En los lugares que corresponde, que es en donde se hacen los juicios internacionales y reclamemos la revisión de la deuda como... de igual manera hizo Chávez, ¿eh? Chávez fue pagando su deuda y después se plantó frente a Estados Unidos y le mostró cómo le habían robado durante más de 30 años los cánones del petróleo y con eso les expropió las empresas las petrolíferas. Empresas. No solamente las empresas petrolíferas, sino también las empresas que construían el mecanismo para extraer el petróleo. Porque de qué te sirve expropiar las empresas si no después no tenés las herramientas, claro. Y así tan importante ha sido ese avance, por algo es el demonio para Estados Unidos, que se quedó con la refinera que está en Texas, que es venezolana, está en tierra norteamericana. Y que no se lo pueden hacer porque si hacen eso abren un precedente, es decir, sacársela, se abrirían un precedente en el cual todos podríamos sacarle algo a ellos. Entonces, yo creo que es importante el trabajo que están haciendo en materia de ¿cómo es? De pago de la deuda. Lo importante también es, como dice Dora, ¿no?
Sí. Yo siempre he pensado así. Yo, ante todo, tendría que haber una investigación, pero a fondo de lo que es nuestra deuda.
Sí, además la presidenta criticó la calificación que calificaba mejor a Grecia y a la India que a la Argentina. Y también criticó que las últimas crisis fueron provenientes de ese sector, ¿no?
Claro.
No desde el nuestro.
Y otra cosa más que tenemos que tener en cuenta nosotros como país. Cuando se produjo la crisis terrible, la última crisis, que los países Grecia y España fueron los más perjudicados, que fue Grecia y España. Sí. Entonces, los señores estos, los alemanes, prestaron a un interés especulativo a los griegos y a los españoles.
Sí.
Suponete vos, es como si ellos hubieran tomado títulos a 3 pesos y se lo vendieron a Grecia y España a 40, 50 pesos. Esa es la diferencia.
Sí,
mira cómo especulan también ellos y cómo le ponen la pata encima a la gente que está que está necesitando de ese apoyo. Apoyo en todo sentido, sobre todo apoyo financiero.
Un representante un representante francés en el Parlamento Europeo había denunciado que la crisis griega era porque le prestaban dinero que ellos tenían, pagaban por 1,5% de interés, se lo prestaban a los griegos al 6%.
Sí, no, terrible.
Así que bueno, date cuenta cómo ahorcan a los países emergentes o los países que están en una situación tan dura, ¿no?
Tan
de crisis.
Difícil, tan dura y tan...
Bueno, lo que nos pasó a nosotros.
Claro, exacto.
Por eso el Fondo Monetario quiere venir a monitorear, para decir que Argentina es un desastre, y no es así, pero como el niño rebelde que está haciendo los deberes, pero que hace las cosas bien, y como no les da, no hace lo que ellos quieren, lo quieren castigar, ¿no? Y bueno, estas son los lugares comunes en los que se cae con este sistema.
Muy bien.
Bueno, vamos a un tema musical y después seguimos.
Orgullo de su mamá, el niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la saltó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión, viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Música.
dos hay 14 horas para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida, en la calle terminó. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo, solo queda hoy tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no podés mirar atrás. Final amargo, solo queda hoy tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Y el fondo de un vino pa' entibiar. Tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar.
¿Estás escuchando? Sumando por FM Moreno, estación de compromiso.
Bueno, acabamos de escuchar El Viejo de La Vela Puerca.
Sí, y nos llamó Mari, ¿no? Sí, sí, así es, nos llamó Mari.
Recordándonos la fecha de hoy, para los que quieran jugar o los que les gusta la quiniela.
Sí.
Por una fecha 10 del 10 del 10.
Exacto, que recién se va a repetir dentro de 12 años, ¿no?
El próximo siglo.
Ah, bueno, así que no voy a estar yo para el próximo siglo en la repetición. A no ser que me como es, haya crío eso que te ponen en frío, ¿viste?
Después claro, te confían como Walt Disney.
Walt Disney, ¿será cierto eso?
Dicen, no sé. No corroboré todavía.
Dicen las malas lenguas.
Todavía no lo pude corroborar.
Pensar que es un facho el viejo ese.
Ay, tremendo. Por favor, sí. Cuando yo lo oí hablar políticamente, te juro que se me cayó toda la ilusión que tenía con respecto a todo lo que hacía él.
Pero fue el eje impulsor y constructor del sistema norteamericano en la familia, de las familias, desconstruía a la institución familia. Vos date cuenta que vos no vas a ver un hijo, es decir, si hay un chico, la madre se le murió.
Sí, no estaba. Sí.
Siempre estaban a cargo de los tíos. Si no, tenían que salir a trabajar. Es decir, fueron incorporando a la conciencia de su pueblo una estructura de mercado, de producción, para que la gente trabajara. Es los valores que ellos pregonaban, ¿no?
Sí.
Que tienen que ver con su sistema.
Otra de las cosas que yo no comprendo a la sociedad norteamericana, que cómo no se rebelan cuando mandan a sus hijos, a la gente joven, a pelear a las guerras que ellos mismos provocan a nivel mundial. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué? ¿Por qué no hay conciencia de que es un imperialismo?
Mira, el año pasado, cuando estaba Bush en el poder,
sí.
Lo que se veía por internet, que vos entrabas en los blogs de la gente que vivía allá, era que cuando el presidente tenía un acto, los llevaban a la gente que iba a protestar, los ponían en un lugar muy lejos para que las cámaras no lo tomaran. Vietnam termina en Estados Unidos por el movimiento anti-Vietnam y pro la paz. El pueblo norteamericano es muy diferente a lo que nos muestran a nosotros en los medios de comunicación y de las, en toda la construcción que ellos tienen.
Que no quieren vender.
No, quieren, claro. Y hay realmente un estado policíaco en Estados Unidos en este momento, a partir del 11 de septiembre del 2001, cuando la caída...
Cuando la tremenda,
claro, de las Torres Gemelas, sí. Empezó un estado policíaco tal es así que ellos tienen una ley, que es la Ley de Seguridad Nacional, que en las cuales vos determinan que vos estás hablando en pro o a favor del terrorismo, que ellos denominan terrorismo, o algo que sea sospechoso, y automáticamente te dejan sin tus derechos civiles. Algo que los grupos de los derechos civiles norteamericanos están peleando mucho últimamente, porque sienten que están vulnerando su constitución, que ellos, sus enmiendas, que para ellos siempre fueron sus pilares de su democracia.
Sí, en un momento determinado, cuando la lucha contra en Vietnam, yo recuerdo que se hizo todo el movimiento, el famoso movimiento hippie, pero no tenían políticamente, no había maduración política ahí como para decir, no señores, nos hemos plantado acá y no mandamos nuestros jóvenes a la guerra a morir.
Y bueno, pero hubo
por ejemplo,
pero hubo referentes que no fueron y fueron presos, por ejemplo el caso de Muhammad Ali, que él perdió sus dos campeonatos mundiales, lo dejaron, lo mandaron preso. Es decir, hubo otros referentes que el pueblo después lo siguió. Tanto es así que en el año 72 tuvieron que firmar el armisticio porque no tenían quien fuera a la guerra, y todavía están sufriendo las consecuencias de eso.
Sí, yo, totalmente.
Yo creo que me quedo con las palabras de una vez de Norman Brisky, ese famoso actor, que decía: nosotros tenemos una visión del pueblo americano que no es real, porque se exilió allá y él formó parte de un grupo de un movimiento que eran ocupas en ese momento, ocuparon un edificio y lo restauraron, y ¿cómo se llama? La municipalidad, el ayuntamiento, se los dio, porque después terminado siendo de ellos, se los dio a que lo paguen como puedan, porque como lo habían restaurado, tenían derechos adquiridos. Entonces, él contaba de que nosotros no tenemos idea de cómo es el pueblo norteamericano,
en
ese aspecto, ¿no?
Sí,
es decir,
verdad.
Cómo ellos se movilizan con otras categorías que quizás no sean las mismas que las nuestras.
No, pero yo creo que hay todo un... ¿cómo puedo decirte? Un origen muy terrible. En primer lugar, se despolitiza a la gente, al pueblo, en primer lugar. Porque yo recuerdo que las votaciones es muy mínimo la gente que va a votar allá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es una sociedad politizada. Estamos más politizados nosotros o América del Sur que ellos, porque hasta el punto que creo que hay un 30% que va a votar.
Sí, porque así no tienen el voto universal obligatorio,
así que,
¿no?
Mira, y bueno, ya eso condiciona para que la gente no sepa de política, para que no le interese, no luche por sus ideales, por lo que tiene que ser justicia dentro del vivir de un ser humano. Así que yo el movimiento hippie, por ejemplo, yo recuerdo que una vez se juntaron en una plaza de Estados Unidos, de una ciudad de Estados Unidos muy importante, y comenzaron a hacer una hoguera con todos los documentos de las cosas que de las cédulas que le entregaban para irse para que tenían que irse a luchar a Vietnam, por ejemplo, pero claro era la gente que en ese momento estaba sufriendo la ida de sus hijos, sí, hacia una guerra tan terrible, tan tremenda, como fue la de Vietnam, que después se tuvieron que salir como rata por tirante, porque todo un pueblo como Vietnam los enfrentó de tal forma que tuvieron que retirarse, que fue en el año 75.
Bueno, eso es lo que está pasando ¿cómo se llama ahora? En Afganistán y en Irak. También está la guerra de guerrilla, les está ganando la partida, entonces ya se están retirando. Bueno, es un tema que da para mucho.
Sí, que da para mucho. Todavía... Yo voy a decir una sola cosita. Por ejemplo, los vietnamitas tenían una especie así de túneles que solamente ellos conocían.
Sí.
No, así que los soldados yanqui norteamericanos y hacían como una especie así de trampa, caían en esas trampas y era un soldadito muerto.
Sí, fue una invasión, fue aparte meterse en una guerra que no les correspondía. Esas en cosas absoluto, que tiene Estados Unidos, Estados Unidos, claro, sí, de intervenir en donde nadie lo llama, ¿no?
Sí, sí,
y donde le conviene.
Claro, también, sí.
No es que intervienen por convicciones o por ideales.
No,
ni por defender al más débil.
No, por
favor. No, al contrario.
Como diría la Nata, estoy con el más débil. Sí, ese Clarín.
Y la vocecita de
Clarín. Y ya que estamos, Clarín. Sí, sí. Y ya que estamos,
podemos... la ley, un poquito de la ley de medios, ¿no?
Tal cual. Bueno. Sabemos que el día martes, miércoles, la Corte Suprema de Justicia se expidió sobre la medida cautelar del artículo 61 que había presentado Grupo 1 y Clarín. Le hacemos recordar a la audiencia que el artículo 161 es el de desinversión, es decir, que tenían plazo de un año para desinvertir los grandes monopolios y los oligopolios con la cantidad de empresas que tienen en la red comunicacional. Recordemos que Clarín tiene 256 empresas que a su vez tienen un montón más de medios, ¿no?
Sí.
Y hay algo que se encargó de remarcar el tribunal, que dijo que de ninguna forma pone en riesgo la validez del pleno normativo de la ley de medios, ¿sí? La presente medida cautelar, cuyos alcances se encuentran limitados al acto, no afecta en ningún modo la aplicación general de la ley. Es verdad.
Bueno,
es solamente el artículo 161 que le da, que le otorga un poco más de tiempo para que se desprenda de eso.
Lo que dice, casi dos años, según dicen, porque al fin y al cabo, claro, es lo que dijiste, ¿no? Las medidas cautelares que no sean en un plazo indefinido.
Claro.
¿No? Entonces, me parece perfecto. Y está bastante bien hecha. Es decir, nos deja a nosotros contentos porque la ley de medios
a los dos
se cumple.
Claro, exacto.
igual le tira la pelota al juez, que todos vamos a estar mirando el juez, que tiene que ser en un tiempo razonable. Cuando dice tiempo razonable, en la justicia sería dentro de los 30 días, 60 días, tiene que decir cuánto tiempo le da para desinvertirse. Entonces,
y recordemos que también la ley esta, la 161, no está cuestionada. El artículo 161 no está cuestionado, sino que se le otorga un plazo más del
claro, está
del
pidiendo
acordado.
Un mayor plazo.
Claro,
sí.
No es que está cuestionado.
Por una cuestión de mercado y todo lo demás.
Sí,
¿no?
El artículo,
pero bueno,
sí.
Veremos lo que dice el juez, sí. ¿No? Y que después que dice la Cámara, porque eso se apela, y después que diga la Corte, en todo caso. Entonces,
nuevamente. Además,
vamos a seguir. Pero lo importante es que no van a poder sacar la grilla, van a tener que poner la grilla como tiene razón. Que ser. Cablevisión tiene que respetar la grilla, que los primeros canales estén en los noticieros y los segundos canales estén en los canales de aire, y después todos los canales deportes y así sucesivamente. Por lo tanto, le van a tener que dar el número 11, que es TN, se lo van a tener que dar a Canal 7. Y nos estamos yendo con un
tema musical, pero antes...
No, sí, ya nos estamos
musical,
yendo.
Sí, ya nos estamos yendo. Qué lástima. No, bueno, digo una cosita nada más. Aprendiendo a envejecer. Dale. Luis Filiol es un escritor de, era un escritor de 103 años. Fue hombre de tres siglos. De tres siglos fue. Wow. Un hombre de tres siglos, mira qué extraordinario. Y decía, comer la mitad, masticar el doble, caminar el triple y reír el cuádruple. Qué bueno, ¿no? Está buenísimo. Y dicen la gente que saben con respecto a la buena vida es desayunar como un príncipe, almorzar como rey y cenar como un mendigo.
Así
y nos despedimos con esto.
Sí, con el consejo que, de Dora, sí. Todos pongámoslos todos en práctica, así vivimos más tiempo, 103 años, 3 siglos.
Sí, extraordinario.
No, yo no llego a 3 siglos.
Extraordinario. Bueno, hasta el domingo que viene.
Hasta el domingo entonces. Que viene. Hasta el domingo. Y nos encontraremos en Sumando, no restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos.
Moreno, 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 Moreno. 90.1. Estación de radio, 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 radio. Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico-fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, catéting. Único centro en la zona que brinda neuro.